porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar. Oye cómo va en Radio Popular. ¡Comenzamos!
Popular, Erri Ratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Miércoles 6 de agosto, Ernesto Valverde pierde a Sancet y Prados para el inicio liguero, además de Yeray Eguiluz, que pasa hoy por quirófano. Solo Paredes podría llegar a tiempo ante el Sevilla. Sancet sufre una lesión en el ligamento lateral interno de su rodilla derecha, así que mínimo 4 semanas, en el mejor de los casos. Ojalá que para el parón de Liga de septiembre pueda volver contra el Alavés y para la primera jornada de Champions, fijada para esa semana posterior. El Athletic abre su entrenamiento de mañana a las 10:30 en Lezama. Los interesados deben apuntarse a través de la web. Es gratis. El Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol multa con otros 9.000 euros a Ibaigane por cánticos ofensivos en la última jornada de la campaña pasada ante el Barça. El club apela a la responsabilidad del público. Vamos a repasar el precio de las camisetas de fútbol de los equipos de primera división para ver si es tan caro como nos parece y comprobar en qué puesto del ranking está el Athletic. Una información que ya tienen en nuestra página web en radiopopular.com. Siempre les invitamos a darse una vuelta para leer las noticias, escuchar los podcasts o escuchar la radio en directo. En nuestra sección ¿Qué fue de?, repasamos la trayectoria de un ex delantero rojiblanco. Luego lo desvelamos. Han detenido a 2 hombres en Baracaldo tras ser sorprendidos intentando robar en las Esarre. Se llevaron material valorado en más de 9.000 euros y provocaron daños por más de 4.000. Hoy, por cierto, Bilbao Athletic Baracaldo en Sarrián a las 7. Y para los amantes de la Primera Federación, que sepan que Movistar Plus va a emitir 10 partidos por jornada de esa Primera Federación en el canal 52, para apuntarse 10 euros al mes. En principio son 5 partidos de cada grupo. Activamos nuestro WhatsApp 688-89-36-35 para opinar de la actualidad del Atlético o de lo que deseen. 1:34 prácticamente hasta las 3. Oye cómo va.
¿Quieres probar un poco de Italia en Bilbao? Descubre il Giardino della Nonna y su maravillosa comida italiana. Pastas tradicionales, pizzas artesanas y otras delicatessen. Il Giardino della Nonna, cocina italiana de altura en Bilbao, Alameda Mazarredo 18. Por algo tenemos las mejores puntuaciones en internet. Reserva en el 94-400-3006.
Descubre C&B Coffee & Burger, la nueva hamburguesería de Ibarrecolanda. Recién abiertos en Benidorm Calea 6, ya somos finalistas en el Burger Combat. Ingredientes de calidad, productos kilómetro cero. C&B Coffee & Burger, sabor de campeonato.
La llamaban loca, una comedia con el aroma del recuerdo de una mujer cuyo amor imposible dejó para siempre su icónica figura en la historia de Bilbao. Risas y emoción con Carmele Larrinaga y Gemma Martínez en el Euskalduna del 16 de agosto al 7 de septiembre. La llamaban loca. Entradas en euskalduna.eus.
En Pinturas Arratia pintamos de todo, hogares, locales, fachadas, interiores y más. También hacemos pequeñas reparaciones para que tu espacio luzca perfecto. Calidad y profesionalidad en cada proyecto. Llámanos al 619-469-499. Pinturas Arratia, desde el Valle de Arratia.
A semana y media para comenzar la Liga, Ernesto Valverde ya acumula unas cuantas bajas, para el debut liguero ante el Sevilla. No están oficialmente confirmadas, pero sus dolencias les impedirán ayudar al equipo en la primera jornada, salvo recuperación milagrosa inesperada. Además, si alguien llega tocado, tampoco es cuestión de empezar un año que se prevé muy largo, pues forzando la máquina desde el principio. Javier Caño, compañero, ¿qué tal? Arrachaldeón.
Ah, para Arrachaldeón.
Pues problemas para Ernesto Valverde de cara a esos primeros partidos de Liga, ¿eh?
Sí, cualquiera diría que vamos a empezarle el primer partido con varias bajas, así como lo acabamos el año pasado.
Sí, porque de saque, el entrenador rojiblanco no podrá contar ni con Yeray Álvarez ni con Unai Egiluz, el de Baracaldo, que sigue ejercitándose con el derbi de Iker Muniain, a la espera de conocer la sanción por parte de la UEFA. Teniendo en cuenta otras sanciones, pues tiene muchas papeletas para quedarse en el dique seco, ¿eh? Al menos todo el curso, ya veremos. Ojalá sea una cantidad inferior, pero me parece a mí que este año lo va a dar por amortizado. Hoy, por cierto, volvía el Papu Gómez después de una sanción de 2 años por parte de la UEFA también, ¿no? Por dopaje, y ha fichado por el Padova de la segunda italiana. Esperemos que lo de Yeray sea menos. Pero
sí. El tema es que es un poco difícil comparar al claro. No saber la sustancia.
No, por eso.
Es difícil comparar.
No tenemos ni idea, así que solo queda esperar. Egiluz, por su parte, pasa hoy por quirófano para subsanar la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que sufrió la pasada semana en un amistoso ante el Racing de Santander y que le va a hacer perderse prácticamente toda la temporada, porque este tipo de recuperaciones pues no baja de los 6 meses, entre 6 y 8 meses. Así que, bueno, pues la temporada perdida. Lo bueno, por mirar el lado positivo, es que encontró un hueco y firmó un contrato por 3 años. Digo que ahí, por lo menos, el jugador está medianamente cubierto para que vuelva con tranquilidad, se recupere bien y pueda ser importante, ¿no? Aquí o cedido si no encuentra el hueco.
Sí, a nivel personal puedes hacer un poco las dos lecturas, personal suyo, evidentemente, que es, por un lado, tenía la oportunidad de por fin asentarme en el Athletic y, oye, pues una desgracia, ha acabado con mi temporada. Pero por otro lado, bueno, un poco el timing, al menos para su futuro, pues lo tiene bien amarrado y tiene otros 3 años de contrato.
Y tal y como confirmó el Athletic, Ollán Sanzet sufre una lesión en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha, que se produjo en el partido del lunes en Liverpool, cuando un jugador red se le cayó encima de su rodilla. No son buenas noticias, pero tampoco son las peores, ¿eh? Dado que podía haberse visto afectado el cruzado, en cualquier caso, no va a estar para los primeros partidos y su baja, por lo menos lo que yo he consultado, no va a ser inferior a 4 semanas. O sea, eso en el mejor de los casos y como mínimo, ¿eh? Teniendo en cuenta que el parte médico se refiere solo a un esguince del ligamento lateral interno sin mayor afectación, sin mayor complicaciones, mínimo 4 semanas, que puede irse algo más.
Si fuesen 4 semanas, en el mejor de los casos, coincidiría un poco con el parón de selecciones, que el primer parón de septiembre. Pero bueno, es lo que dices tú, que no son las mejores noticias, pero no son las peores que podíamos tener.
Claro, es que si lo traducimos a partidos ahora mismo, pues no estaría ni contra el Sevilla, ni contra el Rayo, ambos en casa, y luego contra el Betis en la Cartuja, porque recordamos que el Betis juega en la Cartuja este año. Luego llega ese parón del que hablabas y habrá que confiar en que pueda aprovechar esos días para reincorporarse el equipo, algo que, insistimos, habrá que ir comprobando día a día, porque dependerá mucho también de sus sensaciones, de que no haya recaídas en la recuperación. Y bueno, pues después de ese parón llega el Deportivo Alavés y a continuación la primera jornada de la Champions. Así que, insistimos, por lo menos 3 partidos, y yo creo que todos firmamos, ¿eh? Que sean 3 partidos nada más.
Sí, ojalá que sí, porque cuando salió del Anfield, después de que se le cayera encima Szoboszlai, nos temimos lo peor.
Bueno, pues un jugador capital, ¿no? Para el esquema de Ernesto Valverde, el pichichi de la temporada pasada, no lo olvidemos, sin ir más lejos. Ya tuvo bastantes problemas el curso pasado, estuvo 95 días de baja de toda la temporada. A pesar de ello, pues fue de los más destacados y esperemos que tenga más regularidad en esta campaña, pero para empezar, Valverde no va a poder contar con él. Otro que tampoco va a ayudar en la primera jornada es Beñat Prados, que tuvo que ser sustituido también en Anfield al sufrir una lesión muscular moderada en el recto femoral izquierdo. Por esta dolencia suelen ser en torno a 3 semanas, así que bueno, más o menos también hasta después del parón no le vamos a esperar al centrocampista navarro. Y quien sí podría llegar a tiempo, esperemos, ese 17 de agosto, es Aitor Paredes, que recordamos sufre una sobrecarga en el recto femoral de su pierna izquierda y trabaja estos días en solitario en Lezama. Teniendo en cuenta que Valverde tiene un agujero ahí en esa demarcación, pues hombre, supongo que intentará forzar dentro de lo posible para ayudar al equipo.
Es semana y media la que queda para ese partido ante el Sevilla y teniendo en cuenta que no hay más centrales que Vivian en la primera plantilla y aunque pudiera llegar alguien de fuera, no va a estar adaptado al equipo de Valverde, así que contamos con que si se puede, tendrá que forzar.
Si no llega a tiempo, su hueco lo podría cubrir Yuri Berchiche, que tampoco pudo acabar el partido ante el Liverpool, pero que no aparecía en ese parte médico, por lo que se sobreentiende que su molestia es un golpe, ¿no?, en el tobillo, sí. Que más allá de que pueda ser doloroso, no le debiera impedir arrancar el curso futbolístico. Todo esto mientras aguardamos un día más la llegada de Aymeric Laporte, que sigue entrenándose con el Al Nassr en su States en Portugal. Y de todas formas, lo que apuntabas antes, aunque llegara mañana mismo, va a necesitar una pretemporada adaptada, porque es un futbolista que también ha tenido sus lesiones, que bueno, pues ya ha cumplido sus años también, sin ser veterano del todo, pero ya tiene pues unos kilómetros hechos, sí. Y que no juega desde el 30 de abril un partido oficial.
No, entonces lo más probable es que venga aquí, si viene, es que no vaya a poder jugar, son muchos meses.
Hoy, por cierto, los Leones disfrutan de jornada de descanso y mañana, por fin, vamos a poder disfrutar de ese entrenamiento a puerta abierta del que tanto venimos hablando y del que tanto venimos escuchando a los oyentes que lo hagan, ¿no?
Eso es, efectivamente, ya es lo que dices tú, que lo veníamos pidiendo, que esto siempre, se suele hacer siempre todas las pretemporadas. Mañana, jueves 7, entrenamiento a puerta abierta en Lezama. Para el que quiera acudir, tendrá que hacerlo por la web, tendrá que reservar la entrada por la web, porque se espera que en los últimos años el aforo ha sido completado totalmente. Será a partir de las 10:30 este entrenamiento.
Eso es, en el campo 2. La entrada es gratuita, pero hay que reservar el sitio a través de la página web. Y el acceso al campo será únicamente con entrada a partir de las 10:45. No será válido el carnet de socio. Se entra por la zona del parking subterráneo, allí por el torno, para controlarlo. Y bueno, pues la gente que va a poder acercarse mañana a ver el entrenamiento del Athletic. Luego ya el viernes cierran la puerta a las 10:30. El sábado partido a las 6:00 p.m. en Londres frente al Arsenal. Y el domingo de nuevo esa jornada de descanso para afrontar ya la última semana previa al debut liguero frente al Sevilla. Y hoy también nos han comentado, ha publicado el Athletic, una nueva multa, ¿no?, por cánticos reiterados con insultos que se produjeron en el partido contra el Barça, correspondiente a la última jornada de la campaña 24-25, en mayo. El Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol comunicaba al Athletic una nueva sanción de 9.000 euros por esos cánticos en el Athletic Barça. Según el criterio adoptado por el Comité de Apelación y el TAT, los cánticos como el de puta Barça deben considerarse como expresiones de odio que incitan a la violencia. No se trata de simples manifestaciones de desaprobación o desagrado, sino de expresiones que por su literalidad y carga semántica trascienden el ámbito de la crítica o la rivalidad deportiva, para situarse en el terreno de la incitación a la violencia y el rechazo frontal a determinados colectivos. Bueno, pues esto, como es tan subjetivo lo de dictaminar si esta palabra en concreto pues supera o incita al odio o no, para ello sí, y la multa de 9.000 euros. El Athletic hace pública estas sanciones que perjudican al club con el propósito de que no se repitan en lo sucesivo. De cara a la próxima temporada, el club recuerda que defenderá su objetivo con la misma firmeza que lo ha venido haciendo hasta ahora. El respeto, dicen, debe ser uno de los principios fundamentales de la animación, evitando actos que dañen la imagen del Athletic u ocasionen perjuicios económicos a la entidad. Así que bueno, a ver si la gente se pone las pilas y anima, apoya, puede tirar de imaginación, ¿no?, para criticar al equipo rival, pero que no hace falta insultar y que no hace falta cánticos ofensivos que luego al final van a resultar nocivos para el propio club rojiblanco. En fin, nos damos una vuelta por nuestro WhatsApp, 688-89-36-35. Dicen por aquí, dicen que Laporte está lesionado, ¿es cierto?
No. De momento Al Nassr no ha dicho nada oficialmente, así que no tenemos por qué darle ninguna veracidad a esta información.
No, había una fake news por ahí, me parece, sí. Pero en principio no hay confirmación de nada.
Nos comentan también, se huele ya la Liga, Opa Athletic, Sotera, la Popu, las entradas y la fábula.
¿A Sánchez le ha mirado un tuerto o qué? Se lesiona solo y ahora le lesionan, vaya tela. Y Eray, si es cierto como dijeron que fue el asunto, el club debería rescindirle el contrato y sancionarle, muy a mi pesar, dice.
Otro que nos comenta, hola amigos, qué mala pinta tiene este comienzo de liga, falta de 12 días, a ver si es también ahora fichar central, a ver si fichar central es tan complicado como delantero, sin más, saludos a la Popu y a los oyentes.
Venga, hay un oyente que siempre tira del juego de doble sentido de las palabras, va con tu apellido y dice, no sé si a Javier le gustan los caños, pero a mí me van más las cañas, dice.
Bueno. El ingenio está ahí, ¿no?
Vaya cruz con las lesiones, nos decía otro oyente. Habrá que traer a Herrera. Creo que era en plan irónico lo de traer a Herrera. Sí, creo, ¿eh? Si no, sí. que lo aclare. Y por aquí dicen, ¿para qué se identifica a los que viajan a ver a la Atlética al extranjero si luego pagamos sus multas entre todos? Pues es una muy buena pregunta. 688-89-36-35. Hacemos una pausa y vamos con un informe que ha preparado Javier Caño sobre las camisetas de la primera división, el precio y en qué posición se encuentra la del Athletic.
Radio Popular, Herri Ratia.
Y el Ledesma por fin ha vuelto. Hoy no es solo un partido, es el reencuentro, el sabor, el rugido de siempre. Estamos de vuelta con nuestros pinchos de siempre y muchas novedades. ¡Aupa Athletic!
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en laruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
¿Buscas algo especial para tu hogar? En Alfombras Masarrat encontrarás auténticas alfombras Killing, artesanales, llenas de color y estilo, perfectas para tu casa, la de montaña o la de la playa. Ven a calle Ledesma 20, Bilbao. Alfombras Masarrat. Cada hogar merece algo especial.
Once minutos para alcanzar las 2 de la tarde. Ha estado Javier Caño toda la mañana preparando un informe sobre los precios de las camisetas de fútbol de primera división, entrando en la página web de cada equipo, apuntando las tres equipaciones para hacer un ranking de cuáles son las más caras, cuáles son las más baratas y dónde se sitúa la del Athletic. A ver, Javier, cuéntanos, ¿cómo ha quedado eso?
Hoy nos toca hablar un rato de camisetas porque, bueno, sabemos que la locura del precio de las camisetas cada año va a más y la verdad que cada vez es más inaccesible optar a una camiseta de fútbol de primera división. Y digamos, bueno, vamos a ir con unas conclusiones un poco generales. Los precios generalmente van entre los 70 y los 90 euros, con algunas excepciones de este año en primera división. La más barata se la damos al Villarreal, que cuesta 68,90 euros. que aun siendo un equipo de Champions League, pues tiene la camiseta más barata, mientras que en el otro extremo se sitúa la indumentaria del FC Barcelona con un precio de 114 euros. Hablamos de la local, sin números, sin parches, sin ningún atributo especial. 114 la del Barça y el Villarreal, la más barata, con 68,90. En el caso del Athletic, las tres camisetas cuentan con el mismo precio, que son 90 euros, y se sitúan así como la sexta camiseta más cara de la liga. En ese ranking, por encima del Athletic, está el Sevilla con 95 euros, Valencia con 99, Atlético con el mismo precio, Real Madrid 100 y Fútbol Club Barcelona con 114. Pero hay varias excepciones. Si nos ponemos a sumar números, parches, ediciones especiales, pues bueno, hay un tipo de edición en las camisetas de fútbol que es la edición jugador, que están hechas pues de un material especial, el cual utilizan los jugadores todas las jornadas y así maximizan su rendimiento. Este tipo de camisetas también se ponen a la venta y evidentemente el precio es mayor. De momento este año solo tienen Real Madrid, Barça, Atlético y Valencia.
La del Atlético es escandalosa, ¿no?
La del Atlético es escandalosa. Vamos a hacer un repaso de los cuatro equipos, porque el Valencia, a pesar de la situación en la que están, pues bueno, cobra a sus aficionados 145 euros por la edición del jugador, sin parches ni números. 150 el Real Madrid, 149 el Atlético y 149 también el en Camp Barça. Pero vamos, ahí, si le sumas los atributos, va cambiando estos números.
Claro, es que tú coges la camiseta y dices, bueno, pues ya la quiero con el dorsal, la quiero con el mínimo, parche, ¿no?, de la Champions, los equipos de Champions, la quieres ya con todo.
Claro, pues ya quieres una camiseta que tenga todo lo que se pueda. Pues, por ejemplo, en el Real Madrid, si deseas comprar una camiseta con la edición especial, así que esté bien, con tu propio nombre y el parche de la Champions, tendrás que abonar el módico precio de 205 euros. En el caso del Barça, por ejemplo, pues Lamine Yamal, con también el parche de la UEFA Champions League, 184,99. Y para rematar, la más cara de todas, la edición jugador con el parche de la Champions, dorsal, por ejemplo, de Griezmann, y en este caso la manga larga, porque la manga larga por algún motivo pues es más cara.
Hay más tela, hay más tela en la camiseta.
Pues si hablamos de tela, hablamos de 214,90 euros en el caso del Atlético.
215 euros la camiseta.
215 euros la camiseta más cara de España, que la verdad, bueno, pues evidentemente hace que sea inaccesible que para el conjunto de los mortales.
Sí, sí, más o menos. ¿Y el Athletic dónde se sitúa ahí?
Se sitúa sexto, no tiene edición de jugador de momento, irá saliendo seguro porque el año pasado ya salió, pero se sitúa sexto en las camisetas locales, también la segunda y la tercera cuesta exactamente igual, 90 euros.
Cuesta lo mismo, las tres camisetas, 90 euros, y tiene por delante al Barça con esos 114 que decías, el Real Madrid con 100 euros, tercero Atlético Madrid con 100 prácticamente, 99,95. Sorprende lo del Valencia, 100 euros cuarta posición, Valencia que está, pues 100 euros. Y el Sevilla, que fíjate cómo está el Sevilla también, te meten 95 euros por la camiseta, un Sevilla que, si mal no recuerdo, sigue vistiendo Castore también, ¿no? Como la del Atleti.
Sí, yo creo que sí.
Creo que no habían cambiado.
Han cambiado.
Han cambiado. Pues fíjate, 95 y el Athletic sexto en ese ranking con 90. El Oviedo, un recién ascendido también, sí, 90 euros prácticamente.
Yo creo que si analizamos un poco los puestos más altos, creo que va también acorde a la masa social, porque el Oviedo, pues hombre, tiene una masa social muy fuerte, Valencia, sí, Sevilla, el Athletic, los tres transatlánticos, ya ni te cuento, pues son un poco, porque luego también cierran el top 10, Osasuna con 87, Real Sociedad con 85 y Mallorca, al igual que el Betis, con 84.
Sí, es el Betis el que falla un poco ahí porque, sí, bueno, que cobra, ¿no?, 85, que tampoco que no es que haya una, no hay una gran diferencia, pero es verdad que el Betis tiene una grandísima masa social, sí, y que ahí podría estar un poquito más arriba. ¿Y las más baratas de primera?
Pues claro, yo me he ido a buscar, pues evidentemente los 20 equipos, cuando me he puesto a buscar los datos, he dicho, bueno, pues las más baratas tendrán que ser los peores equipos, bueno, los peores, en su defecto, pues los recién ascendidos. Que
sí, o los que están decir abajo habitualmente, sí, sí.
Pues para nada, porque la más barata es la del Villarreal, que es equipo de Champions.
Vaya.
68,90. Luego tenemos al Getafe por 70 euros en el puesto número 19. Y al Rayo Vallecano con el 75, que cierran por lo que sería el descenso de las. Con 75 euros, el descenso de las equipaciones.
Te voy a decir una cosa. Yo creo que 70 euros sería un precio que ya estaría bien cobrado, ¿eh? Para que la gente pudiera acceder a ellas haciendo un poquito de esfuerzo, sí, incluso, pero claro, no son los 90, 100 euros que estamos acostumbrados.
No, claro, 70 euros, bueno, pues se entiende también que estamos empezando la temporada, pues es un precio que es caro, que poca gente puede acceder, pero bueno, más o menos accesible. Pero es que los 90, 95, 100 euros que estamos hablando, pues es el tema de lo que estamos hablando, que la gente no se puede comprar una camiseta, está claro.
Bueno, pues los precios que lo tienen además en nuestra página web, en radiopopular.com, ahí está el precio ranking de las camisetas de fútbol de Primera División. No sé si quieres subrayar algún dato más de lo expuesto.
Bueno, pues no, a mí me ha llamado la atención el tema de los recién ascendidos y también lo de la segunda y la tercera equipación, porque yo esperaba que fuera un poquito más barata que la primera, pues para hacer un poquito más accesible, que como se usan menos, pues en ningún caso. Solo el Elche baja el precio de los 75 de la local a los 68 de la visitante, pero el resto de equipos de primera vale exactamente igual o cuesta exactamente igual la primera, la segunda y la tercera equipación.
Nos damos una vuelta por nuestro WhatsApp, 688-89-3635. Dice por aquí un oyente, pues en el Top Manta están más igualados los precios, dice.
Sí, no, efectivamente. También nos comentan cada vez más caras las camisetas y cada vez más feas.
Por aquí nos decía un oyente, con solo un central disponible este año, huele a gabarra, dice.
Sí, ojalá. No me extraña que vayan tantos chavales y chavalas con cartulinas a pedir las camisetas a los jugadores, que por 5 euros te ahorras. Claro.
Sí, sí, no me extraña. Azpilicueta también vendría muy bien esta temporada, dice un oyente.
Sí, cada vez esa opción va ganando más fuerza entre los...
No sé, a mí me genera muchas dudas, pero bueno.
Laporte también tiene un historial de lesiones para hacérselo mirar. Es mejor traer a Azpilicueta por un año teniendo en cuenta su relación precio-experiencia y mientras replantearse el tema de los centrales a un año vista.
Tengo camisetas de hace 25 años. Están mejor de uso que la comprada el año pasado. Calidad-precio, un robo.
Y yo me pregunto sobre el precio de las camisetas. ¿Para qué está el Top Manta?
Dice por aquí, a mí me tocó una camiseta en la BBK por tener la nómina, pero no es la nueva, me cachis, dice.
Una pena. Como sigamos así de lesiones, tendrá que jugar Vesga, que Dios nos tenga confesados.
Me parece una vergüenza, apunta un oyente, hasta el precio de la más barata, los 68 euros del Villarreal. Sí.
Bueno, claro, es que...
que no es barata, o sea, es la más barata de Primera División, eso no quiere decir que sea barata.
Y lo que conlleva que no te puedas gastar la pasta en una camiseta oficial es que la busques en canales extraoficiales y que no hay tanta diferencia. Saludos desde la vieja Lizarra.
Luego se quejan de la venta ambulante, pero es que con estos precios es imposible.
Y nos comentan también sobre Azpilicueta que ya debería estar aquí, llegaría libre y le puedes pagar a la baja, que no te va a pedir más a estas alturas de su carrera.
Yo no cambio mi camiseta retro de Goico con el 5 a la espalda por ninguna. 688-89-36-35... Vamos enseguida con nuestra sección ¿Qué fue de? Y ahora desvelamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
¿Tienes un negocio en Vizcaya y necesitas una web, una tienda online o la que tienes no funciona? En Luki.eu queremos ayudarte con diseño web y marketing digital pensadas para autónomos y negocios. De aquí, fácil, sin sustos, sin líos. Entra en Luki.eu y hablamos.
Makita, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos. Tu distribuidor para Vizcaya y Izgarri herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 395, Loiu, junto a la salida de los túneles de Archanda, en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería, infinitas posibilidades en tu distribuidor Makita. www.izgar.es.
Descubre Argentina, descubre su carne en el restaurante Fuego Argentino, con sus deliciosos cortes de carne a la cruz. Una experiencia culinaria única, maridada con espléndidos vinos y en un lugar precioso. En Baquio, Basigo Covidea 134, teléfono 747-495-505. Reserva ya en Fuego Argentino y vuela sobre la pampa argentina.
Fontanería Baralex, más de 30 años de experiencia en fontanería, gas y calefacción. Coordinamos gremios y realizamos obras integrales con profesionalidad y garantía. Estamos en Antonio Trueba 11, Erandio, teléfono 605-70-19-41. Fontanería Baralex, tu tranquilidad, nuestra prioridad.
Betty, Dani. Ya saben que estos días en nuestro Cómo Va estamos repasando la figura de algunos exjugadores del Atleti para saber dónde están y qué han hecho en estos años de ausencia, el qué fue de, ¿no? Pues hoy buscamos otro protagonista de la mano de Javier Caño.
Yo le voy a pedir a los oyentes que hagan un poco un ejercicio de imaginación.
Venga. ¿Vale?
Empezamos. Imagina que coges a un aficionado del Athletic y le cuentas que dentro de 2 años va a aparecer un delantero en la primera plantilla que lleva en Lezama desde alevines, el cual ha pasado por todas las etapas formativas menos el Baskonia porque se le quedaba pequeño, y en su primer partido en Champions League va a anotar un bacalao ante el Oporto. Todo aquel que esté imaginando pensaría que ha llegado al Athletic el nuevo delantero que les hará soñar noche sí y noche también en la catedral. Pues deje de imaginar, porque esa historia es totalmente real y ya se dio hace 10 años con Guillermo Fernández.
Guillermo Fernández.
El delantero bilbaíno irrumpió con fuerza en el primer equipo en 2013 después de anotar 13 bacalaos el año anterior en la extinta Segunda B.
13 goles. En Segunda División, bacalaos solo son los del primer equipo.
Vale, pues 13 bacalaos.
En el Athletic, lo demás son todo goles.
En la 13-14 combinó Samamés con Lezama con un tanto en 9 partidos como León y 12 como Cachorro. De hecho, ese solitario gol con los mayores lo hizo en el Villamarín solo 60 segundos después de ingresar al campo en su tercer partido en la élite. Su punto más álgido como León llegó al inicio de la siguiente temporada. Cuando se rumoreaba una posible cesión para seguir creciendo futbolísticamente, Valverde apostó por él y participó en la primera jornada de aquella fase de grupos tétrica en Champions League de 2014. Debutó contra el Shakhtar Donetsk en un 0-0 en casa, aunque su momento más destacado fue en la jornada 3. Dodragao, Oporto Athletic, titular y bacalao. Aquello disparó las expectativas, tanto incluso que ante la pésima situación del equipo en Champions League y la lesión de Aritz Aduriz, algún artículo definía así la situación del conjunto bilbaíno. La ausencia de Aduriz no ha perturbado los planes del Athletic porque saben que cuentan con un jugador que da soluciones y aporta garantías, Guillermo. Lastimosamente, el Athletic quedó apeado de la Champions League con una actuación completamente olvidable. Desgraciadamente para Guillermo, esa fue la única vez que encontró el fondo de las mallas esa temporada y terminó saliendo para buscar oportunidades. 43 goles en 7 temporadas en segunda, pasando por el Leganés, Elche, Numancia y Racing de Santander, no fueron suficientes ni para volver a primera ni para quedarse en la categoría de plata. Nástic de Tarragona y Cultural Leones han disfrutado sus servicios en Primera Federación antes de empaquetar su vida hacia un nuevo continente, la India. Juega en el Northeast United, equipo indio de la ciudad de Guwahati, por el que han pasado unos cuantos españoles, siendo el primero en llegar allí en 2013 Joan Capdevila, campeón del mundo en 2010. Además, Guillermo ha compartido equipo con Yasser Hamed, central de Lilloa, internacional palestino. En lo personal, 11 tantos en 27 partidos dejan buenas cifras para el que un día fue una de las grandes promesas de Lezama.
Bueno, pues la figura de Guillermo Fernández, yo me acuerdo de ese bacalao al Betis, me acuerdo del de Dodragao al Oporto, de hecho estaba allí cantándolo.
Sí.
Y bueno, pues un jugador que es verdad que prometía mucho, pero que al final no acabó triunfando en el Athletic, por lo menos sigue jugando a fútbol, en este caso en la India, en primera división.
Sí, 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 ¿no? Sí.
Bueno, pues que le vaya bien a Guillermo Fernández. Vamos con alguna noticia de fútbol para cerrar este bloque. Es curioso porque lo que le ha pasado al Barakaldo, ¿no? La policía local de Barakaldo ha detenido a 2 varones tras ser sorprendidos intentando robar en el campo de fútbol de la Cesarre. Habían entrado con fuerza a las instalaciones hasta en 3 ocasiones, de donde sustrajeron material valorado en más de 9.000 euros y generando daños por más de 4.000. Ambos contaban con numerosos antecedentes por robo y, bueno, pues han sido puestos a disposición judicial. Pero es que han ido unos cuantos días, ¿eh? Han ido 4 veces en 5 días. En fin, lo que le ha pasado al Barakaldo, que ha perdido bueno, pues mucha pasta ahí en la ropa del club, ¿no? En la tienda. Hoy, por cierto, Barakaldo Bilbao Athletic a las 7 de la tarde en Leioa, en Sarriena. Tenemos lío en Barcelona con lo de Ter Stegen.
Efectivamente, porque el Barça está intentando para inscribir a Joan García. Bueno, se ha lesionado Ter Stegen y le van a operar. Y en la Liga, si el tiempo de baja no es de más de 3 meses, no puedes inscribir o no puedes usar el 80% de la ficha de ese jugador para inscribir a otro jugador.
Tiene que firmar el informe médico y se niega.
Y eso es. Y él, en el informe dice que va a estar más de 3 meses y él se niega a firmarlo porque él ya dijo que no iba a estar ni 3 meses de baja. Por lo que, bueno, el Barça le ha abierto un
expediente,
sí, disciplinatorio y veremos en qué queda el tema, pero parece que la inscripción de Joan García va a depender de eso.
Bueno, pues lío en Barcelona con Ter Stegen, madre mía la que tienen montada. El comité de segunda instancia ha desestimado el recurso del Real Madrid para aplazar su partido contra Osasuna, así que, bueno, pues siguen quejándose, pero se juega el martes 19 de agosto en el Bernabéu contra el equipo rojillo. Antes hablábamos de la camiseta más barata de Primera División, que era la del Villarreal, un Villarreal que quiere a Thomas Partey, el centrocampista ganés, que obtenía ayer la libertad condicional bajo fianza, ojo, tras comparecer ante un tribunal británico acusado de 5 cargos de violación contra 2 mujeres y 1 de agresión sexual contra otra mujer entre 2021 y 2022, cuando era jugador del Arsenal. Las condiciones de su libertad bajo fianza incluyen que no puede ponerse en contacto con ninguna de las 3 mujeres y que debe notificar a la policía cualquier cambio permanente de domicilio o viaje internacional. Además, deberá comparecer en el Tribunal Penal Central el próximo 2 de septiembre. Partey, que podría ser jugador del Villarreal, de hecho dicen que tienen un acuerdo si sale exonerado de todo esto, fue acusado 4 días después de abandonar el Arsenal tras no renovar su contrato y la policía dijo que recibió por primera vez informes de una acusación de violación en febrero de 2022. Su abogada dice que lo niega todo y que es una oportunidad de limpiar finalmente su nombre. Ya veremos a ver cómo acaba esto, porque claro, en Villarreal no deben estar muy contentos con que fichen a Thomas Partey.
Con toda la razón del mundo, claro.
Pero, claro, también la justicia dictaminará sentencia a favor o en contra y veremos a ver qué pasa con ese lío en Villarreal. Mira, algo más o menos parecido pasa en Alemania porque el Fortuna Düsseldorf, el equipo de la segunda división alemana, ha anunciado finalmente que no fichará al delantero israelí Son Beisman, actualmente en las filas del Granada, aquí le conocemos porque se ha enfrentado al Athletic, una decisión que llega tras el fuerte rechazo de sus aficionados a la llegada del futbolista. Hubo protestas contra el jugador de 29 años, además de una petición en la plataforma Change.org para detener el traspaso por la aparente posición del atacante a favor de Israel en sus ataques a Gaza, en su conflicto con el grupo terrorista Hamas. Los aficionados se refieren a una publicación en la que dio me gusta un mensaje que pedía en redes la aniquilación de esa parte de Palestina, según explicaba el portal israelí Walla. Bueno, pues lío montado también con Beisman. Y bueno, lamentar también el fallecimiento de Jorge Costa, director de fútbol profesional del Oporto. Fue campeón de Europa y de Portugal con este equipo en 2004. Falleció a los 53 años debido a un paro cardíaco. Le pilló en plenas instalaciones del equipo luso. Venga, nos damos una vuelta por nuestro WhatsApp, 688-89-36-35. Dicen por aquí, me acuerdo cuando en las bolsas de pipas te regalaban unas camisetas de plástico que te hacían mucha ilusión.
Sí, aquí nos comentan sobre Guillermo Fernández, solitario gol con los mayores, ha dicho Caño, con los mayores sería bacalao, efectivamente. Me he equivocado.
Nos quejamos de los precios, pero se siguen comprando las camisetas. Boicot y ya bajarán, dice.
¿Sabéis en qué geriátrico está Azpilicueta? Es para llevarle tabaco.
Bueno.
Tienen aquí de ironía.
Tenemos a los chavales del Bilbao Athletic. Motivación y más garra piden aquí.
Nos comentan, no sé, mira aquí una foto de la camiseta de Glasgow con número y nombre, 25 libras en la tienda oficial de Glasgow. Encima es Castore como la nuestra. Vaya robo. Xavi de Alonsotegui.
¿Qué sabéis de una posible lesión de
Aymeric, supongo?
Aymeric con su club. Bueno, ya hemos dicho que en principio no hay nada.
Nos comentan, yo tengo la de Fran Seda Yeste, el 3-0 al Sevilla, cuando cantamos A del Nido, ya os acordáis.
Entrenamiento a puerta abierta, el siguiente en Navidad, se pregunta este oyente, sí, porque hacen dos o tres al año, hacen uno en Navidad, uno en Semana Santa y uno en verano, no hacen sí, más, ¿eh? No.
Yo jugaba la Liga de Campeones con Simón, los Williams y los militares del Bilbao Athletic y reservaba los buenos para la Liga y la Copa.
Por aquí preguntan si el director deportivo del Oporto no estuvo, pero bueno, Jorge Costa, director de fútbol profesional, no el director deportivo.
Sí, y decir que con Zubizarreta no están muy contentos en Oporto, ¿eh? Ya, pues sí, porque en los últimos tiempos, bueno, no está muy atinado.
Buenos días, yo recuerdo cuando Kelme patrocinaba el Athletic presentando la etiqueta de los botellines, no me acuerdo la cantidad, pagabas 18 euros por la camiseta, yo tengo aquella negra con el león en el costado.
Mitiquísima camiseta, la verdad. Nos pregunta aquí alguien, tirando ironía, ¿cuesta igual la del Athletic que la del Bilbao Athletic?
¿Qué sabéis del interés del Oviedo por Vesga? Pues de momento no hay nada. Vesga, que jugó en el Sporting, recuerdo.
Efectivamente.
Nico Serrano también jugó la temporada pasada en el Sporting, que andaba ahí preguntando por si salía o no, ya veremos en qué queda.
Y un oyente que nos comenta aquí, qué ganas de ir a Lezama.
Venga, 2:11, una pausa y seguimos en clave rojiblanca.
Radio Popular, R. Irratia.
En IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944 25 25 25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
¿Necesitas renovar o cambiar tu suelo de madera? Llama a Acuchillados Tour, con más de 30 años aplicando barnices al agua, aceites y teñidos. Acuchillados Tour, 639-10-3090 y acuchilladostour.com. Personalizamos tu madera.
Desde su fundación en Bermeo en 1967, Echevasta se ha convertido en una de las compañías pesqueras más innovadoras. El atún alacrana es su producto estrella y ahora puedes disfrutarlo en el nuevo restaurante Alacrana Bermeo. La culminación de un viaje transformador, de la mar al plato. Una auténtica experiencia culinaria con dos ambientes diferentes que no te puedes perder. Alacrana.com.
¿Conoces la nueva Sagardotegui Urbana en Bilbao Centro? Con sus menús tradicionales Sagardotegui, Zoos Ilimitado, menús diarios y carta. Vente al local de moda de Bilbao. Búscanos en bilbaosagardotegui.com y en redes @bilbaosagardotegui. La Sagardotegui de los Athletic Sales. En Iparraguirre 23 y AUP Athletic.
Dos y trece, oye cómo va en Radio Popular. Vamos ahora con las curiosidades de Juancho Arranz. Hoy vamos a repasar la figura de un mítico león. Pero mítico, mítico, ¿eh? De top 3, vamos a ponerlo ahí. Porque luego si digo el primero, igual hay otros por ahí, pero top 3. Hoy nos centramos en el Athletic y en un histórico del que se conocen muchas cosas, pero otras no tanto, y seguro que alguno sale sorprendido después de esta sección. ¿De quién vas a hablar hoy?
Bueno, me gustaría empezar hablando de Rafael María Miguel Moreno y Aranzadi, que nació el 23 de mayo de 1892 en la calle Santa María, números 8 y 10, piso tercero izquierda.
Estamos hablando de Pichichi.
Bueno, era hijo de Joaquín Moreno y Goñi, y es curioso, natural de Amurrio, Álava. Y su amachu, Dalmacia de Aranzadi, era natural de Vergara, y fue el segundo de cinco hermanos. Posteriormente, y es curioso, porque recibió el bautismo apenas dos días después de haber nacido en la Catedral de Santiago, siendo bautizado por el reverendo Francisco de Iturribarría. Y decíamos, ¿de quién vas a hablar? Digo, porque claro, lo presentas así, dice, pues esto parece una de estas de salsa rosa, de la rosa de la televisión actual. Claro, luego cuando dices Pichichi, pues bueno, sobre Pichichi se puede hablar largo y tendido. Lo que yo hoy quiero es un poquito esbozar un poquito, por un lado, su parte deportiva y luego un poquito hablaremos de su parte, digamos, civil y de paisano.
De su vida personal, personal, entre comillas.
De pantalón largo.
Vale. ¿Por dónde empezamos?
Bueno, pues hay muchos... se habla mucho de por qué se le llama Pichichi. Yo creo que en todo lo que he estado estudiando y mirando es porque siendo pequeñajo, o sea, siendo joven, era pequeño, bajito, y jugaba con los juveniles y se atrevía con ellos. Y entonces, como era el más pequeño, le empezaron a llamar Pichón, Pichín, Pichichi, se quedó. Y es curioso porque la temporada 1911-1912, con apenas 14 años, participó en los encuentros frente al Hospital de Londres. Entonces ya se empezaba a poner de moda jugar contra el Athletic, en concreto contra equipos extranjeros. Y en dos partidos en Jolaseta, el 31 de diciembre y el 1 de enero. Pero lo curioso es que comenzó jugando de extremo izquierdo. Bueno, su primer partido oficial lo realizó en una Copa del Rey del 1911, pero entonces el Athletic resucitó al Bilbao Fútbol Club que anterior, antes de la fusión, en el cual lo que representaron en este torneo fueron las promesas, por llamarle de alguna manera, y jugaron el primer partido contra la Academia de Artillería de Segovia. El Athletic ganó 2-1, y cómo no, aunque abrió el marcador y el primer bacalao, Pichichi.
Vamos con algunos logros deportivos de Pichichi, que son unos cuantos.
Sí, bueno, hay uno que es curioso porque creo que pocos jugadores, lógicamente en la historia del comienzo de nuestro querido club, conoció los tres campos en los que jugó el Athletic: Lamiaco, Jolaseta y San Mamés. En todos ellos siempre con el pañuelo de cuatro nudos en la cabeza.
Sería gracioso verlo hoy en día en el nuevo San Mamés, ¿no?, con ese pañuelo en la cabeza.
Bueno, como todo el mundo sabe, fue el autor del primer bacalao que se marcó en San Mamés en el partido jugado contra el Racing de Irún el 21 de agosto de 1913. Otra vez 2-1, favorable a nuestros colores. En su palmarés cuenta con 4 Copas del Rey y 5 campeonatos regionales. Entonces jugaba en la Liga Norte, la Liga Sur, antes de ir a la Copa del Rey. Todavía no existía la Liga Española, que de hecho no se celebraría pues por meses hasta 7 años después de su muerte. Bueno, fue uno de los participantes con la selección española en los Juegos de Amberes de 1920. Fue titular en los 5. Y bueno, eso, aparte de donde se consiguió la medalla de plata y Pichichi consiguió ser autor de un gol, es donde nació el famoso grito de Belauste, a mí Sabino el pelotón, que los arroyo. Ya empezaba la casta rojiblanca, aun que iban con la roja.
Sí, sí.
Bueno, como futbolista se despidió en la final de Copa de 1921.
La última que ganó él.
Sí, celebrada en casualidad en la Catedral, el 8 de mayo. Y se jugó contra la sucursal madrileña. Y no sé, por lo que he estado leyendo es que cedieron. O sea, entonces se llevaban bien los dos clubes, tanto el rojiblanco bilbaíno como el rojiblanco madrileño, y cedieron a jugar en San Mamés. Resultado 4-1. Bacalao de Pichichi.
No podía faltar a su cita con el bacalao, está claro.
Aunque realmente el último encuentro con la camisola rojiblanca fue también en San Mamés. Y es curioso porque un 22 de mayo de 1921 contra el West Ham, que se enfrentó a una selección vizcaína. Aquí, bueno, ya fue un poquito peor. Resultado 1-0 a favor de los ingleses.
Aquí se perdió, pero bueno.
Era selección vizcaína.
¿Y lo dejó con cuántos años?
Con 29, y bueno, pues no estaba muy, por lo que sea, sus motivos tendría, no estaba muy satisfecho o sus problemas personales tendría, y se preparó para obtener el carnet de árbitro.
Esto sí que es curioso.
No quiso dejar lo que era el balón.
Sí, pero otros pues serían entrenadores, pero él quiso ser árbitro.
Sí, y bueno, dice que la historia dice que la prueba teórica, por supuesto, no podía ser menos, la pasó con facilidad. Y el 1 de noviembre de 1921 realizó el examen práctico en el mismísimo San Mamés.
O sea, que pitó a sus compañeros.
Arbitró a su querido equipo, a sus propios compañeros, como dices tú bien, Raúl, en un partido vistoso contra el Stadium de Oviedo. El Stadium era un equipo que luego, posteriormente, se fusionó con otro regional y crearon el Club Deportivo Oviedo.
Hombre, yo si fuera del Oviedo estaría con la mosca detrás de la oreja, si me pita Pichichi, ¿no? Un jugador hasta hacía unos días del equipo rival, pero bueno.
Bueno, y ya tampoco estaba muy contento. Y su último partido arbitrado fue un encuentro que enfrentó al Athletic con el Sparta de Praga. un 6 de diciembre de 1921.
O sea, que lo de árbitro le duró 6 meses.
Sí.
6-7 meses, vaya.
Y también se celebró en la catedral, y el resultado 0-4. Pero bueno, este resultado igual hay que decir que en aquel momento el equipo checo
arrasaba, ¿no?
Estaba considerado el mejor equipo de Europa. Bueno, y curiosamente, esta es otra curiosidad. Sería este mismo equipo es el que tuvo nuestro querido Athletic como rival en el último encuentro de competición europea en San Mamés Viejo, el 6 de diciembre de 2012. Entonces, en la fase de grupos de la Europa League, nos visitó el equipo checo, y el equipo bilbaíno, dirigido por Marcelo Bielsa, no logró pasar del empate a cero y quedamos eliminados de la siguiente ronda. Quedó primero Standard de Lieja, segundo Sparta de Praga.
Bueno, eso en cuanto a su faceta de corto. En cuanto a su vida personal y familiar, ¿qué podemos aportar?
Bueno, pues siempre hay cosas que algunos atletizales y radioyentes sabrán, pero bueno, yo escarbando hay una sobre todo que me quedo, que digo que hasta ayer no la conocía. Bueno, la primera era sobrino-nieto del escritor Miguel de Unamuno y sobrino del gran antropólogo Teodoro Aranzadi. Y ahora viene la que, escudriñando entre mis papelotes, pues me llamó la atención, porque su aita, como decíamos antes, natural de Amurrio, pero bueno, se conoce que se arraigó bien en la capital bilbaína y logró ser, o consiguió, o le nombraron alcalde de Bilbao desde el 1 de noviembre de 1896 hasta el 30 de junio de 1897. Bueno, una breve
siete
tiempo,
meses en el cargo,
pero bueno,
pero está ahí, algo, el dato está ahí.
Está en la galería de alcaldes del ayuntamiento.
O sea, que su aita, el aita de Pichichi, fue alcalde de Bilbao durante 7 meses. Está bien saberlo. Más de su infancia, a ver.
Bueno, comenzó estudiando y dando sus primeras patas al balón en el Colegio de los Escolapios, aquí en la Alameda Recalde, que la tenemos bien cerquita de los estudios. Y bueno, y posteriormente su aita pues se empeñó en que estudiara Derecho y le matriculó en la Universidad de Deusto. Pero, buh, dice que nada, que este lo que se dedicaba es ir a la uni dando patadas a todo lo que encontraba por el camino. Llegaba sudoroso y cansado. Entonces,
una cosa era matricularse y otra cosa era ir y estudiar, ¿no?
Nada, de eso nada. Y bueno, y es curioso porque a pesar de, o sea, con todo lo deportista que ha sido este hombre y los logros que consiguió, pues un poco como a Duriz, que saltaba en el aire, que iba al choque, es curioso porque a la hora de realizar el servicio militar, la primera vez que fue declarado inútil temporal por un problema en el pecho. No sé lo que le verían. Bueno, dice que al año siguiente, a base de entrenar y jugar, pues echaría cuerpo, enchancharía y, bueno, y ya le tuvo que cumplir con la mili y la hizo en Garellano. Y bueno, como curiosidad, ¿te has visto qué foto te he traído con uniforme de infantería?
Sí, sí, aquí tenemos la foto, que la verdad es que es, bueno, pues curiosa, llama la atención, lo mismo que el certificado de bautismo que nos has adjuntado aquí también en este, bueno, sí, informe de Pichichi.
Sí. Y bueno, el 10 de enero de 1918, pues se casó con Abelina Rodríguez Miguel, familiarmente llamada Nina, y les casó el reverendo Ramón Prada. También viene en la fotocopia del bautismo. Y bueno, pues vivía durante un tiempo en la calle Turbio 21, y él se dedicaba pues desde el cuarto piso a discurrir la vida diaria. Entonces era feliz porque habían tenido una niña que se llamaba Isabel Moreno Rodríguez, a la que familiarmente le conocían como Chipi, porque dice que era tan morena como un chipirón.
Ah, ahí viene el nombre.
Y bueno, y podemos decir que de Pichichi y Nina, al cabo del tiempo su esposa, quedó constancia la escena del cuadro de Aureliano Arteta, titulada Idilio en los campos de Sport, que tanto hemos visto en...
Sí, y que es tan famosa, la foto.
Bueno, pues... otra vez más, no sé por qué. Bueno, dice que dejó el arbitraje porque cada vez que saltaba al campo, sus antiguos seguidores le decían fuera, fuera. Yo no sé si sería porque estaban dolidos por haber dejado de jugar y dedicarse a arbitrar. Algo le verían, que igual estaba todavía en forma, pero...
No pudo soportar, ¿no? De los aplausos
enfadó,
a los pitos.
Enfadó. Posteriormente, una noticia que impactó a todo el mundo futbolístico y yo creo que a la sociedad en general bilbaína. El 1 de marzo salió la noticia de que un tifus se llevó a la tumba a Pichichi. Se dice que comió ostras en mal lugar, en mal estado. Bueno, pero el caso es que nos abandonó el 1 de marzo. Y es curioso porque, como hablábamos hace unas fechas atrás del homenaje a Zarra que se tardó tanto en hacerle el club, aquí, apenas 3 días más tarde, el 5 de marzo...
Sí, 4 días más tarde, sí.
Se produjo un partido benéfico, bueno, pero murió el 1, te quiero decir, 2, 3, 4, o sea, que no, sí, casi sí. No dio ni tiempo. Se produjo un partido benéfico como homenaje póstumo entre el Athletic, campeón de España, y el Arenas, campeón del Norte. Antes ya decíamos que no había liga. Y bueno, y ahora vamos un poquito con la serie de homenajes que, aparte de este que se le hicieron, el 8 de diciembre de 1926, es una fecha histórica para el viejo San Mamés, que luego lo ha recuperado también el nuevo. Es el día en que se inauguró el monumento a Pichichi, obra del escultor vizcaíno Quintín de Torre, cuando era presidente del club bilbaíno Ricardo de Irezábal Goti. Y una vez más, es curioso, porque para dar realce al acto se concierta un encuentro cumbre de los equipos de aquella época, otra vez.
Atlético Arenas, otra vez.
Y, pues mira, para el espectador fue muy bueno porque sin preocupaciones de campeonato y como era... amistoso y conmemorativo, los dos equipos se dedicaron a jugar con alegría y sin malas artes y bueno, y entonces en este partido el Atleti se impuso por 7-2 con bacalos de Germán Maneras, Eguía 3, Travieso 2 y Legarreta por parte bilbaína. Y los dos goles de la Arena fueron obra de Rivero.
Y desde entonces queda la famosa tradición, ¿no? Que como, hoy en día persiste.
Efectivamente, como todo el mundo sabe, dice que todos los clubes deposita un ramo de flores en memoria de quien fue modelo en el terreno de juego y fuera de él. Yo la pregunta, y esta es una curiosidad que tengo yo, ¿cuándo vienen los clubs por primera vez, oficial o no oficial?
Pues, en teoría oficialmente, ¿no?
Porque yo me acuerdo que cuando hace unos años vino John Boyce, puso el ramo de flores, pero John Boyce ya había jugado en San Mamés. Si alguien me lo quiere aclarar, por favor.
Igual era un partido no oficial, el de John Boyce.
Pero por eso digo que es, pero la letra escrita dice que cuando la primera vez que visita un equipo San Mamés, visita.
O se les pasó, vete a saber.
Bueno.
Más bueno, homenajes a Pichichi.
Sí, hombre, uno de los que hay que agradecer, y además viniendo de un día deportivo como es Marca, que es de fuera, de nuestras fronteras, se le dedicó de cara a la posterioridad en la temporada 52-53... el trofeo Pichichi al máximo goleador. Y como decíamos hace poco, hablando del amigo Telmo Zarra, lógicamente no podía ser menos él en alcanzar el primer trofeo. Otro Teti sale.
Sí, la verdad es que trofeo Pichichi y trofeo Zarra, los que, bueno, pues regala o adjudica el diario Marca a aquellos que se lo ganan durante la temporada. Pero ese no es el único homenaje que se le tributó a Pichichi.
No, porque mira, el 5 de marzo de 1972... en un partido de liga, con motivo del 50 aniversario de la muerte del gran Pichichi, se realizó una ofrenda floral especial por parte de los capitanes del Athletic y del Real Madrid. Y el resultado no pudo ir mejor para nuestros colores. 1-0 para los bilbaínos, con gol bacalao de Fidel Uriarte.
Y también tiene una calle.
También.
Además, cerca de San Mamés.
Sí, señor. El Ayuntamiento de Bilbao decidió en el pleno de 4 de junio de 1980... dedicarle el nombre de una calle aledaña al campo donde tanto hizo vibrar a la afición. Y bueno, pues de cara a los historiadores, a los que quieran, les guste mucho leer la lectura, vamos, quien quizás mejor describió las cualidades del como futbolista fue un primo suyo, jesuita, Alfonso María Moreno, en su libro Vivir no es fácil. Y no hay más que ver que poquito cariño le tenía, que decía... No hay más que leer el comienzo. Mi primo Pichichi es el mejor jugador del Athletic y el mejor jugador de España. Todos lo dicen. Puntos suspensivos.
Bueno, pues ahí estaba la historia de Pichichi, Rafael Moreno, un mito del Athletic. Por aquí nos decían en el WhatsApp 688-89-36-35, qué gusto escuchar estos relatos, ganas de ir a Lezama... Antes hablábamos de una camiseta, había dicho un oyente de Kelme, cuando era patrocinador del club. Bueno, ha habido un fallo, ¿eh? Se refería a una marca de cervezas que se parece mucho, pero no, a Keller. Y que presentando algunas etiquetas por 18 euros se llevaba la camiseta marca Athletic del León en el costado.
Otro oyente decía, para información del oyente, Azpilicueta estaba hasta hace un mes en un geriátrico llamado Atlético Madrid, un equipo de una pequeña liga europea que además no pasó de cuartos en Champions, defendiendo el posible fichaje de Azpilicueta. Bueno, pueden seguir opinando, ¿eh? 688-89-36-35.
Oye, ¿cómo va?
Bilbao tiene de todo.
Bar Serapio. Tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos. Y descubre nuestras especialidades. Cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación.
Simpática y gentil.
Descubre C&B Coffee and Burger, la nueva hamburguesería de Ibarrecolanda. Recién abiertos en Benidorm Calea 6. Ya somos finalistas en el Burger Combat. Ingredientes de calidad, productos kilómetro cero. C&B Coffee and Burger. Sabor de campeonato.
Getxon, indarkeria matxistarik gabeko egunak eta gauak. Getxoko jaietan, eraso matxistarik bizi edo ikusi ezkero, ez izan zalantzarik eta biatu puntu morera. Laguntzeko gaude.
Porque te encanta disfrutar del verano, en Óptica Lázaro te proponemos disfrutar el doble. Llévate por la compra de tus gafas graduadas un segundo par de lentes de la misma graduación. Incluso fotocromáticas que cambian de color para una mayor protección solar. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista en Basauri y en opticalazaro.com.
Se acabaron tus problemas con Automando Bilbao, especialistas en cerrajería de la automoción. Programamos todo tipo de llaves y mandos para coches y garajes. Y si se te pierden, no te preocupes, porque en tiempo récord tenemos las nuevas. Con Automando Bilbao, en la calle Sagarmínaga, Rotonda Bolueta, deja de preocuparte. Somos tu solución.
Vamos ahora con los goles de la historia de Aner Gondra. Hoy recordamos un gol de hace más de 30 años.
Pues hoy os traigo la historia de un gol y de un asesinato, o sea, una historia con final trágico que muchos recordarán porque no es excesivamente viejuno, para los que somos de nuestra generación lo recordamos perfectamente de nuestra niñez, y es el gol del Mundial de Estados Unidos 94 que marcó a Andrés Escobar, el colombiano, en propia puerta, y que 10 días después le costó la muerte porque fue asesinado en Medellín a tiros.
Sí, la verdad es que es una historia que yo creo que no se nos ha olvidado a ninguno, ese autogol, y ya sabíamos todos cómo se vive el fútbol en Colombia, pero era impensable que pudiera pasar algo así. Y bueno, pues yo creo que el fútbol todavía no se ha recuperado de aquella trágica historia.
No, en Colombia desde luego que no. Aquello fue, si fue un palo para el país, la eliminación en aquel Mundial que iban con ilusión de hacer cosas importantes porque tenían la que era hasta el momento la mejor Colombia de la historia. Pero luego el país entero pues quedó consternado, ¿no? con ese asesinato que bueno, que al final, como luego veremos, hay gente que no lo achaca directamente al autogol que Escobar se marcó, sino que era al contexto del país, ¿no? Que era un caos total en el que cualquier excusa servía para sacar una pistola y matar a alguien.
Bueno, pues el trágico fallecimiento de ese lateral derecho colombiano, si no me falla la memoria.
Lateral izquierdo, era zurdo.
Era zurdo. Sí. Yo lo recordaba por la derecha, pero sí, Andrés Escobar, que marcó ese gol en propia puerta. Y nada, vamos con esa historia.
Pues sí, bueno, primero contar un poquito el contexto del gol. Fue en el Estados Unidos, como decíamos, Colombia llegaba con una generación de futbolistas muy importante. Estaba Higuita, que al margen de dar espectáculo, pues no terminaba, no dejaba de ser un buen portero, ¿no? Y había jugadores importantes, ¿no? Pues como Asprilla, Valderrama. Y bueno, pues en un país que vive de una manera tan intensa el fútbol como Colombia, pues tener una generación así tenía ilusión. Además, el equipo ya había estado prácticamente casi toda la generación en el Mundial de Italia 90, que habían llegado hasta los octavos, había hecho un buen papel, en el que el propio Andrés Escobar también ya había estado. Y bueno, iban con ilusión de, no se puede decir a un Mundial que vas a ganar, pero sí de ser protagonista, ¿no? Uh-huh. La primera fase empezaron con un partido un poquito así decepcionante, porque les tocó la Rumanía de Hagi y toda esta gente, que y fue un palo porque nadie contaba con aquella Rumanía, que luego sí resultó ser muy importante, ¿no? Pero aquella fue
sorprendió, estreno, sí.
Sorprendió y, bueno, pasaron por encima de Colombia, les metieron un 1-3 y el segundo partido era el que Colombia estaba obligada a ganar sí o sí, si quería hacer algo en el Mundial, era contra los anfitriones, contra Estados Unidos. Y bueno, pues el partido empezó mal con ese gol a la media hora en propia puerta. Era un centro desde la banda que Escobar quiso despejar y el hombre atinó mal y se la metió para su propia portería. Al final el Estados Unidos terminaría ganando 2-1 el partido y ya Colombia quedó eliminada. El último partido, el tercero, sí ganó a Suiza por 0-2, pero ya no tenía opciones y quedó última de grupo. Esos fueron los tres últimos partidos que jugó Andrés Escobar, que era un tipo que venía de una clase media, trabajadora. Su padre era un banquero, pero era un banquero que no vivía en las nubes, ¿no? Era un tipo que estaba a pie de calle, que había puesto en pie una organización para que los chavales de la calle jugasen al fútbol, y una familia un tanto comprometida con temas sociales, ¿no? Jugó toda su carrera, bueno, casi toda la, vamos a explicar un poquito, en el Atlético Nacional, que es un equipo en el que también jugaba su hermano mayor, y bueno, pues debutó con 20 años. A Andrés le apodaban el caballero del fútbol. Este mote le viene no por lo que como honor, ¿no? Después de lo que le pasaría después, sino por su estilo de como persona. Debutó con 20 años, pero era muy maduro, era muy tranquilo, muy callado y parecía que tenía 35 años en vez de 20 o de 22. Y era siempre muy educado con todo el mundo.
Sí, no era el prototipo de jugador que a lo mejor tenemos ahora en Primera División, muchos alocados, con la cabeza, bueno, pues en otro sitio, y este era un chaval muy centrado.
Eso es más, hay en una entrevista que le hicieron a mitad de su carrera, pues hablando sobre el tema, él dice una frase que yo estoy porque la pongan en las paredes de Lezama, en los vestuarios de los chavales, porque define cómo debería ser un futbolista fuera del campo, ¿no? Dice, uno juega como vive. Cuando mejor comas, duermas, vistas, hables y trates a los demás, mucho mejor vas a jugar. Pero no por eso debes pensar que cogiste el cielo con las manos. O sea, que un tipo de veintipocos años te diga una frase así, dice mucho de cómo era, ¿no? Y de dónde le venía ese mote de sí. El caballero del fútbol.
Sí, sí, los valores familiares y todo. La verdad es que es una frase para enmarcar. Tienes razón, ¿eh? Yo te apoyo y esa frase en Lezama o incluso dentro del vestuario... Estaría muy bien.
Eso es, el ser futbolista va más allá de lo que haces fuera del terreno de juego, ¿no?
Vamos a repetir la frase que me ha gustado.
Va otra vez, dice, uno juega como vive. Cuanto mejor comas, duermas, vistas, hables y trates a los demás, mucho mejor vas a jugar. Pero no por eso debes pensar que cogiste el cielo con las manos.
Es que no se puede añadir ni una coma.
Nada,
perfecto.
Nada. Le quedó perfecta al hombre. Y bueno, pues es un tipo que, eso, era, hemos dicho, era defensa, era zurdo y era muy buen rematador de cabeza. Un poquito futbolísticamente era un prototipo de jugador de defensa sudamericano, pero bueno, sin esa marrullería que tenemos también como prejuicio, ¿no?
Sí.
Y bueno, jugó, como hemos dicho, en Atlético Nacional y no le fue mal, porque ganó una, aparte de una liga colombiana, ganó la Copa Libertadores en el 89 y una Copa Interamericana en el 90. Hizo un experimento, trató de venir a Europa y jugó en la temporada 89-90 en el Young Boys suizo, el equipo contra el que debutó Iker Muniain.
Sí, sí, sí.
Pues bueno, esa fue su única experiencia en el fútbol europeo. Fíjate lo que es la vida. En el 94, antes de viajar al Mundial de Estados Unidos, firmó un contrato con el Milan. O sea, le llegó la muerte a los 27 años a puertas en lo profesional de dar el salto a un grande de Europa. Y bueno, esa fue su trayectoria en el mundo del fútbol hasta el Mundial de Estados Unidos. 10 días después de aquella eliminación en el Mundial del 94 fue cuando ocurrió pues el asesinato, ¿no? Andrés Escobar estaba en una fiesta, en una discoteca en Medellín y bueno, según cuentan las crónicas, había una pareja de hombres que resultaron ser hermanos que estaban continuamente insultándole, ¿no? Pues gritándole autogol, autogol y culpándole por la eliminación de Colombia. Y a la salida de la discoteca a las 3 de la mañana en el aparcamiento, pues Escobar no aguantó más y se encaró con estos dos hombres ya en el coche y les pidió respeto. Y bueno, estos dos hombres que resultó que estaban metidos en temas del narcotráfico y demás, uno de ellos pues le dijo, tú no sabes con quién te estás metiendo. Y según dijo esa frase, del coche de los dos hombres estos salió el chofer, que era un hombre llamado Humberto Muñoz Castro, que sin mediar palabra sacó un revólver y a Andrés Escobar, que estaba sentado en el volante de su coche, le disparó seis balas, ¿no?, en la cabeza. Y bueno, en el coche estaba la novia del jugador, Pamela Cascardo, que ella misma fue la que llevó el coche al hospital, pero para cuando llegó allí ya...
Era imposible recuperarle.
Sí, no, ya había muerto. Bueno, imagínate el drama, el momento... En el propio hospital fueron tres jugadores de la selección a hacer el reconocimiento del cadáver. El propio Higuita y Chicho Serna fueron dos de los tres jugadores que les tocó esa labor. Y bueno, aquello pues paralizó el país, ¿no? Y fue tal el estupor creado y la opinión pública se volcó tanto con el caso, pues que las diligencias policiales igual fueron más intensas que en otras ocasiones y sí consiguieron detener al asesino.
Al chofer, al autor chofer, material, ¿no?
Sí, sí, a los otros dos, que eran los jefes del tipo, no pasaron un minuto de su vida en la cárcel. Ya sabes que en esos países hay otros valores que van más allá de la política y la justicia.
Sí, sí.
Y este fue el que pagó el pato con una condena de 43 años. Pero bueno, entre comillas, porque entre que le redujeron la condena, buen comportamiento y cambiaron algunas leyes en Colombia, él solo cumplió 11 años de prisión. O sea, en 2005 ya salió a la calle.
O sea, mató a un
icono del país.
Y solo cumplió 11 años en prisión.
Eso es, eso es.
Bueno, pues sí que está barato matar a alguien en Colombia.
Sí, en aquellos tiempos, desde luego. Se sacaron teorías de que aquel asesinato estaba vinculado a mafias de apuestas del fútbol y demás. Eso nunca se demostró. Y el propio Pacho Maturana, que era entonces el seleccionador de Colombia, cuando se cumplieron los 20 años del asesinato, en una entrevista, él desligaba incluso no solo ya de las mafias y demás el asesinato, sino lo desvinculaba del propio autogol. Decía que a Escobar no lo mataron por meterse un gol en propia puerta que eliminase a Colombia, sino que fue víctima de todo ese clima insostenible que había en Colombia en aquellos años. Y él decía una frase, la tengo por aquí, que decía que era una época en la que no se discutía, simplemente las discusiones se zanjaban cuando el primero sacaba el revólver, ¿no?
Sí.
Y que aquella misma noche que se asesinó a Escobar en Colombia, se asesinó a médicos, periodistas y odontólogos y a ninguno se le echó la culpa de su trabajo, ¿no?
Sí, era una excusa. Lo mismo que le decían autogol, le podían haber dicho cualquier otra historia y le podían haber matado por cualquier otra excusa.
Sí, sí,
pero
es.
Bueno, está claro que todo empezó a raíz de ese autogol, que seguramente fuera una excusa, y por ese clima que se vivía en el país, pues mira, acabó como acabó.
Sí, es inevitable ligar las dos cosas, ¿no? El gol y la muerte de Escobar. Bueno, a partir de entonces el Atlético Nacional le rinde honores con una orden al mérito que se llama Andrés Escobar, el caballero del fútbol, y que otorga todos los años el 2 de julio, con el aniversario de su asesinato. Y para que veas, dos temas, dos detalles con los que termino. El propio Escobar, durante todo el Mundial de Estados Unidos, escribió una columna de opinión, de colaborador, con el diario El Tiempo de Colombia, pues para contar un poquito, ¿no?, el Mundial en primera persona. Y cuando el equipo se eliminó, terminó su columna con, pues bueno, eso, pues pidiendo disculpas porque había fallado el equipo y demás, que se volverían a poner de pie, y decía, hasta pronto, porque la vida no termina aquí. El pobre hombre, pues fíjate, no sabía lo que le esperaba,
claro,
¿no?
Claro.
Y
no dejaba de ser un error en su trabajo.
Eso es, eso es. Y luego, para terminar, y como homenaje a él, siempre que se nombra el gol de Escobar, y con Colombia, pues nos acordamos de este autogol, pero el gol de Escobar tendría que ser otro, el único que marcó con la selección colombiana. Y además que no fue un gol cualquiera, fue en un amistoso, eso sí, pero fue contra Inglaterra, y en un amistoso que se jugó en Wembley, y metió un golazo soberbio de cabeza que sirvió para empatar contra Inglaterra, pues en un templo como Wembley. Y bueno, ese debía ser el verdadero gol de Escobar.
Radio Popular, Herri Irratia.
Cause I'm good.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Día de Interiorismo, proyectos integrales en Vizcaya y alrededores. Nos encargamos de uno de tus proyectos de vida más importantes. Diseñamos y equipamos tu hogar al detalle. Día de tu estudio de interiorismo en Bilbao, Plaza Venezuela 1, cuarto. ¿Hablamos?
San Lorenzo Cojayac en Astra Budua. El mejor ambiente festivo del 6 al 10 de agosto. Bajada de cuadrillas, chiquilecu, chiqui en playback, electrocharanga, concursos, juegos, olimpiadas de cuadrillas y conciertos. Con Leia, Noreca y Romería, Cresala, Los Garraperos, Hondo Pasar, Andio Caudala.
Llega Tolón Tolón, el nuevo templo de la buena carne en el corazón de Bilbao, en Conde Mirasol 9, donde antes estaba el churrasco, un espacio renovado y alma de parrilla. A partir de mediados de junio, descubre su gran especialidad, las chuletas jugosas al punto, simplemente irresistibles. Tolón Tolón, sabor con carácter. Let's make tonight the weekend. I don't wanna wait, I don't wanna wait, I don't wanna wait.
Just... 14 minutos para alcanzar las 3 de la tarde. Nos damos una vuelta por nuestros mensajes 688-89-3635. Dicen por aquí, da gusto escuchar esos reportajes que ofrecéis, los voy a coleccionar. Otro dice, qué bonito relato, seguir así, dice. Oye, están pelotas hoy los oyentes, ¿eh? Excelente programa, Sorionak. Vas a hacer podcast de lo de Pichichi y lo de Escobar para compartir tanto en Facebook como amigos. Todos los programas se cuelgan en nuestra página web, ¿eh? En el Oye Cómo Va, en el apartado de podcast, ahí en Oye Cómo Va están todos los programas. He escuchado que el busto a Pichichi fue puesto en 1926 y el primer equipo fue el MTK de Budapest en hacerle la ofrenda en el busto. Acabo de leer que el primero en hacer el homenaje fue el Aro Sport Club, un modesto equipo riojano. Sí, pero no estaba el busto de Pichichi. Pero bueno, dice que la tradición del busto a Pichichi, la ofrenda floral, que se le debería atribuir como precursor a este equipo de Aro. Por aquí dicen Azpilicueta, central mucha calidad, era un central adelantado a su época. Pues Azpilicueta se pasó la temporada pasada lesionado prácticamente. ¿O suena Herrera? Pues eso. Aquí hay un debate entre los que están a favor de Azpilicueta y los que no quieren, ¿eh? ¿Qué ganas tenía de escucharos? Vuelve el Athletic, Wasen. Bueno, vuelve el 18, ¿eh? Perdón, el 17. Digo como tal a los partidos oficiales, pero sí, ya lleva unas cuantas semanas de pretemporada. Y en Fiestas de Bilbao arrancará la pretemporada de Bilbao Basket, eso sí, con unos cuantos jugadores en el Eurobasket. Ha cerrado ya la plantilla el equipo de Jaume Ponsarnau. De hecho, ha fichado hasta para otros equipos, porque va a mandar cedido a Cantabria a Yihuao Yu, no sé si lo pronuncio muy bien, el pívot chino, de 2'21 era, ¿no?
Eso es.
De 2'21, que va a estar cedido en Torrelavega, en la segunda división del baloncesto, y que está con China, con su selección, es jugador internacional y además haciéndolo bien, Javier.
Efectivamente, porque ayer ganaron 93-88 Arabia Saudí con una buena actuación del nuevo Men in Black, que es, que firmó 15 puntos con 4 o 6 en tiros de 2 y 7 de 7 en tiros libres, 7 rebotes, y con él en solo 14 minutos consiguieron hacer más 13 en cancha, lo que son números, oye, más que reseñables.
Sí, sí, desde luego que sí. Contra Arabia, ¿no?
Contra Arabia Saudí, sí.
Vamos a dejar también claro quién era el rival, porque no es lo mismo contra unos como con otros. Bueno, pues que le vaya bien y que siga haciendo buenos números para que un día pueda triunfar en Bilbao Basket. Y también tiene una baja Escariolo en el Eurobasket.
Efectivamente, porque causa baja, como has dicho, Eli Ndiaye, jugador de, bueno, ahora mismo de Atlanta Hawks, que ha estado el último año en el Real Madrid, causa baja por lesión.
Así que Sergio Scariolo ya no va a poder contar con él. Veremos si se le sustituye con alguien de la selección B, esta que han llevado a la concentración.
En principio se supone que sí, pero bueno, ya veremos a ver qué decide Scariolo en su último baile con la selección española. Bueno, pues veremos a ver qué queda todo esto. De momento ha empezado con dudas la fase de preparación porque perdía ayer 74-76 ante Portugal. Recordamos que el primer partido de la selección española será el día 28 de agosto contra Georgia. En el mundo de los frontones ya tenemos definido la final del torneo de la Blanca. La Larrazábal y Mariez Currena, que derrotaron a Urrutiko Etxea y a Albizu, jugarán la final contra Zubizarreta y Esquiroz, que ganaron al Verdi y Aranguren. Así que ya tenemos esa final definida para el torneo de la Blanca. Ya están a la venta las entradas también para el torneo de Astena Gusia. 23 euros vale la entradita. Vamos con ciclismo.
Vamos con ciclismo también, porque tenemos la Vuelta a Burgos en marcha. Ayer fue la primera etapa. Quizá lo más reseñable o una de las cosas más reseñables fueron los regresos de Landa y Bernal. Landa que acabó en el puesto número 13, así que bueno, no es un mal comienzo. Es la preparación de cara a la Vuelta a España. Fueron dos de los atractivos, eran Chicone y Del Toro, que este fin de semana pues se han medido en San Sebastián
en
y Getxo.
Eso es.
Efectivamente, y ambos se fueron al suelo a unos metros de la llegada en una curva, pues ambos se fueron al suelo. Así que, por desgracia para ellos, pues no pudieron hacerse con la victoria cuando estaban luchando por ello. Y quien ganó fue Roger Adrià, que hacía creo un año que no ganaba una etapa o una clásica o bueno, una etapa de nada. Así que ayer, en la Vuelta a Burgos, se hizo con la primera. Hoy, la segunda etapa de la Vuelta a Burgos.
Bueno, pues ahí el triunfo del catalán Roger Adrià, en lo que es el regreso también de Mikel Landa a la competición después de su lesión. Y el ganador, Roger Adrià, del equipo Red Bull Bora Hansgrohe, que ha fichado a Remco Evenepoel a partir de 2026. El belga, que tenía contrato con el Soudal Quick-Step a final de 2026, pero como no quería renovar, pues el equipo, preguntando a los patrocinadores, ha dicho, pues ¿para qué le vamos a tener un año más aquí pagándole una pasta si no le vamos a poder renovar? Y como quieren hacer un poco recortes o tener el dinero para otros fichajes, le dejan salir antes. Así que hasta diciembre estará con su actual equipo. Y Remco Evenepoel, a partir de 2026, correrá con Red Bull Bora Hansgrohe. Ahora hay 200 nombres de patrocinadores.
Sí, hay 200 nombres. Y esto deja un poco incógnitas en el equipo de Red Bull Bora, porque también está Lipovic, que ha hecho tercero en el Tour, y también está Roglic. Por lo que quizás son demasiado gallos para un mismo corral.
Sí, depende de cuál sea su actitud y cómo claro. Se ponga, ¿no?, a las órdenes del jefe de filas, porque vemos equipazos con corredores que podrían estar de jefe de filas de otras escuadras, pero que claro, les pagas bien, les tienes ahí y te aseguras pues casi los grandes triunfos, ¿no? Pero bueno, así está el baloncesto moderno. Antes hablábamos de esa disputa entre el Barça y Ter Stegen. La AFE, evidentemente, está con el jugador.
Efectivamente, porque la AFE, recordemos, es el como el sindicato de jugadores, ¿no? Si lo explicamos así, el sindicato de jugadores de la Liga en España. Y la AFE se ha puesto del lado del jugador en el caso Ter Stegen. Parece que, bueno, la Asociación de Fútbol se ha puesto en contacto con Marc-André Ter Stegen para facilitarle, evidentemente, toda ayuda que requiera el jugador. Pero bueno, este posicionamiento era más o menos esperado.
Sí, no. Bueno, tendrá buenos abogados Ter Stegen para quien le defienda.
Sí, sí.
Venga, algunos mensajitos. 688-89-36-35. Por aquí hablando, claro, antes decía que era un central de mucha calidad y que era un adelantado a su época. Yo pensé que seguía hablando de Azpilicueta, pero no, estaba hablando de Escobar, el que hemos hablado antes.
Claro.
Del colombiano, del central que jugaba de libre, aunque lo hacía con el 2, que algunos a veces lo confundíamos con el lateral derecho. Por aquí nos apunta otro oyente, lo peor de la camiseta del Athletic no será su precio, sino que no habrá la que quieras, más allá de los Williams, Sancet y algunos otros. Tallas insuficientes y stock pobre. La que sí me ha gustado mucho es la del prepartido de visitante. Anda, que ya no saben qué inventar, pero es chula. Sí, es cierto que ha tenido muchos problemas el Athletic con Castore a la hora de tener suficiente stock en la tienda, de todas las tallas, de todos los jugadores. Bueno, es serigrafiarlo de los jugadores.
Sí.
Pero el tema de tallas y de haber a disposición de los aficionados, ahí se llevan un tirón de orejas. No sé si ahora cómo está, pero ha tenido muchos problemas el Athletic en eso.
No está la gente muy contenta con el papel de Castor estos últimos años, a nivel de diseños tampoco.
Bueno, me imagino que habrá cambio.
Sí, pronto.
Todavía le queda algún año, ¿eh?
Sí.
No recuerdo ahora hasta qué año era, pero todavía le queda alguno. Bueno, pues mensajes en el 688-89-36-35. Me decían por aquí, RJ, ¿no echas de menos a Mendy y a Whiteman estos días? No, estoy encantado con Javier, así que no pasa nada. Además, todavía me queda algún día de vacaciones, así que la semana que viene ya estará Mendy por aquí. Que no se preocupe nadie, que nos va a ir escuchando a todos. Venga, hacemos una pausa y vamos echando el cierre a nuestro Oye Cómo Va de este miércoles.
Empieza el día con energía en La Cotorra Muda. Tostadas de aguacate, desayunos variados, tortillas al punto y café recién hecho. Y antes del partido del Athletic, reúnete con los tuyos y disfruta de la previa como se merece. Juan Antonio Zunzunegui 6, La Cotorra Muda. Sabor desde el desayuno hasta el último brindis.
Erdu Basajai, Maruri Jatabe celebra San Lorenzo. Este jueves chupín y pregón a cargo de Raturi Echalaparta Taldea, Chistorrada, Berchosa Yoa y música con Veracats. El viernes Umeen Eguna, concurso de playback y DJs toda la noche. Maruri Jatabe co Hayak, Bardintasunean Bizi.
Bermeoko Liburu Azoka Lamera Parkean, Euskal Nobedadeak Euskal Dizkagintza 110eko beherapenagaz eta urtemugak Lauaxeta eta Aresti erakusketa. Erdu, Bermeoko Liburu Azoka Lamera Parkean, bizi irakurriz.
Nos vamos a ir despidiendo con este Heroes de David Bowie. Un día, Javier, te dejo elegir, ¿eh? Pero no me pongas perreo de ese, ¿eh?
No,
no, vale, vale. También invitamos a los oyentes, si quieren pedir una canción para despedirnos, Oye Cómo Va. Oye, a través del WhatsApp vamos cogiendo peticiones. Nos vamos. Recuerden que mañana es entrenamiento del Athletic a puerta abierta en Lezama. Por ahí estará Javier Caño para hablar con algunos de los aficionados. Si están por ahí, le pueden buscar. Y luego se escuchan en el Oye Cómo Va. Javier, es que recasco, mirarte, agur.
Mirarte.
Nos vamos, el deporte vuelve mañana a la 1:30 en nuestro Oye Cómo Va. Tienen todas las noticias, todos los podcasts en nuestra página web, en radiopopular.com. Just for one day. Mañana les esperamos a 1:30. Cuidarse, agur. I wish
Oye cómo va.